Si quieres emprender, estás en el lugar correcto. Si quieres mejorar tu empresa, también. Bienvenido a Emprende Metrópoli. Juan Pablo Huerta, Rubén Sánchez e invitados te platican de forma amena y amable del mundo del emprendimiento.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Espero que esté disfrutando mucho de este fin de semana, nuevamente soleadito, aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Muchísimas gracias por sintonizarnos, los saluda con todo el gusto su servidor Juan Pablo Huerta. Agradezco también al personal de Radio Metrópoli que hace posible esta emisión, a Luis Durán que se encuentra en los controles y a Luz Balvaneda que ya está atendiendo los teléfonos más famosos de la metrópoli, como dice José Luis Jiménez Castro, que son el 33 38 13 15 15 y el 33 38 13 14 21. Recuerde que también usted puede establecer comunicación con este programa por la vía electrónica a través del WhatsApp o de Telegram en el 33 11 55 19 62. El día de hoy también coincido en cabina con mi compañero en la conducción, Rubén Sánchez. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, aquí Juan Pablo llegando y saludando a medio mundo. Ya es que a todo mundo yo le caigo bien.
Sí, aquí rápido, haciendo acto de presencia, sí, también. Pues se siente raro volver a estar en cabina. Teníamos, creo que 3 semanas sin estar aquí. Se le extraña la cabina también.
Ay, huelo bien gacho a pescado.
Entonces, si se le antoja el bacalao, ya sabe.
Por eso Luis Durán no me dio un abrazo efusivo.
No. Prefirió mantener su distancia. Lo bueno es que aquí está el cristal de separación.
Sí.
Bien, así es que el día de hoy estaré platicando con Rubén acerca de algunos de sus próximos viajes de negocios y en ese aspecto también de algunos temas importantes respecto a la proveeduría global. Sabemos que todo negocio necesita de materias primas, insumos. A fin de cuentas, hay una interdependencia entre los negocios y no tenemos ningún negocio que básicamente no necesite de nadie. Aunque sea un productor primario, regularmente requerirá de energía eléctrica, de servicios que le provee también tal vez el propio gobierno u otras empresas privadas, como comunicaciones, gasolinas, no sé, entre algunos otros más. En el caso de nuestro amigo Rubén Sánchez, él hace varios viajes regularmente alrededor del mundo y sé que en esta ocasión, Rubén, hay 2 ferias importantes en las que estarás próximamente acudiendo, una en China y otra en Ecuador, pero que el viaje de China tiene un itinerario pues más complejo, que no es nada más visitar esta feria, sino que irás a algunos otros lugares y en estos también tendrás algunas visitas. Primero, ¿por qué esta necesidad como negocio? O sea, sabemos que es un gusto que tienes también por los viajes, pero ¿por qué esta necesidad de negocio de ir a visitar? Si a fin de cuentas, pues vivimos en un mundo global, te pueden enviar un catálogo también digital, podrías tal vez recibir muestras. Entonces, ¿cuál es el valor que encuentras para tu negocio en llevar a cabo este tipo de visitas?
Mira, para empezar, primera, porque no fían. Entonces, alguien en el extranjero no te fía. Y al no fiarte todo eso, pues yo las primeras veces que quise aventurarme a traer productos del otro lado del mundo, pues literalmente tuve que ir un día así, 15 días antes. Dije, chin, voy a Singapur y me fui hasta allá 15 días antes. O sea, yo no tenía planeado, haz de cuenta, ahorita no sé si voy a ir a Singapur o no. Y haz de cuenta que un día en la noche digo, ¿sabes qué? Pues voy a ir hasta allá. Sí. Y así decidí ir hasta el otro lado del mundo y literal fui a tocar las puertas de las fábricas y de las empresas de los productos que a mí me interesaban. Y lo hice porque al decirte que no te fían, ¿qué significa? Que tú tienes que desembolsar una fuerte cantidad de dinero pues para que te den el producto. Claro. Pero dije, pues ¿cómo les voy a soltar el dinero nomás así yo chateando en una computadora y ahí te va todo mi dinero? Y dije, pues no, a lo mejor sí es cierto, claro, va a ser cierto, pero yo todavía tengo algo de la antigüita. O sea, que necesito ver a los ojos a la persona que le voy a hacer, con quién voy a hacer el trato. Entonces, yo soy muy cuidadoso con la mercancía que yo tengo y pues sí, cuando estoy en Oaxaca o en Sinaloa o en el Mercado del Mar, pues trato de llevarme lo mejor. Y si no lo hay, pues prefiero negar el producto.
Sí, desde luego.
Entonces, pues por eso fui, para ver a los ojos a la persona, a quién le iba a entregar el dinero y para ver los procesos del producto que a mí me interesaba.
Correcto. ¿Qué regularmente ves en estos procesos? O sea, sabemos que no es lo mismo llegar a lo mejor a los puntos de los pescadores en Oaxaca, donde a fin de cuentas es producto que está recién pescado, que puedes notar su frescura, como ya lo has hecho durante mucho tiempo, y otra muy diferente es llegar a una planta y supervisar tal vez un proceso que ya es industrial, que tuvo un control de calidad, que a fin de cuentas ya tuvo una intervención tal cual industrial, o sea, que no es producto recién pescado.
Mira, un ejemplo como en Vietnam. En Vietnam, les digo así literal, a ver, ¿de dónde sacas el pescado?
Ajá.
No, pues de aquí del río Mekong, y aquí tenemos, son como unos aros gigantes, sí, con redes, y ahí lo cultivan, o sea, correcto, en ese río. Entonces, de ahí lo sacan. Ok, cuando lo sacas, ¿dónde lo pones? Pues en tinas con hielo. Ah, bueno. Pero no nomás que me lo digan. O sea, quiero ver el proceso. Sí. Entonces, yo voy, literal, camino y me embarro las botas o los zapatos llenas de lodo y ando con los vietnamitas ahí caminando y veo cómo sacan el pescado. Y de ahí, yo tomo tiempo cuántos kilómetros de distancia tienen del río Mekong a la fábrica. Ajá. Donde lo filetean y todo. Pero prácticamente me dio mucha mucha satisfacción y me quedé más relajado al saber que prácticamente está enfrente. O sea, haz de cuenta que, pues, para que sea una idea, el río Mekong es el Parque Morelos. Y enfrente donde están los lonches, los compadres, ahí está la fábrica. O sea, tienes que cruzar nomás la calzada, tan. Entonces, al ver que todo era así, me dio mucha tranquilidad y confianza de que más fresco imposible. O sea, entonces ya me paso a las plantas, a las fábricas, pues, y reviso sus procesos, su higiene, o sea, ¿Cómo son ellos, sus certificaciones?
Sí.
Porque hay como, yo conozco algunas 7 certificaciones, unas son hasta, pues todos conocen como la kosher, pues que es para Israel.
Sí, la población judía, ajá.
Hay otras también para el mundo árabe, sí, hay otras para Estados Unidos, que es el HACCP, hay otras para la Unión Europea. Entonces, hay países muy, muy, así como los árabes, que ellos no les importa pagar lo mejor, o Japón, o sea, un país como Japón, tienen que tener unas certificaciones. Yo creo que tienes que tener las 7 que existen y más aparte inventarte otras 2, no sé, pero para entrar a Japón es muy difícil. Entonces, yo también reviso cuántas certificaciones tiene la planta y sobre eso digo, bueno, pues estas tiene varias. Pero si alguien va empezando y no tiene certificaciones, pues yo no soy el samaritano como para decirle, bueno, pues conmigo a ver cómo le hacemos algo así, ¿no? Yo ocupo ya alguien con mucha experiencia.
Claro.
Porque es un producto muy delicado.
Sí, que además la legislación en México también establece un control mínimo de calidad.
Sí.
O sea, todo el producto que es importado, a fin de cuentas, tienes que darle vista a COFEPRIS, que es la autoridad en este asunto, y tiene que dar visto bueno también de la documentación, de los análisis, de todo lo que le provee también la fábrica, la planta en este caso, y que también está conforme a las normas que nosotros exigimos en México, de que no tenga presencia de ciertos organismos patógenos, de que los metales detectados también estén dentro del rango, de que no contenga microplásticos, o sea, entre varias. Y precisamente lo tiene que hacer esto COFEPRIS para que la población no se nos enferme.
Ajá.
O sea, a fin de cuentas, el que diga es suficiente lo que tú me estás proveyendo, yo lo he visto bueno y por lo tanto te permito hacer también esta importación.
Uh-huh.
Entonces, sé que por lo menos la autoridad en México tiene este visto bueno, pero lo que me interesaba es precisamente tú que vas también a revisar en estos casos y cuál es tu interés también en poder ver plantas, procesos, producción, etcétera, etcétera. Que bueno, en este caso ya nos queda claro, el que tengas una constatación visual de que lo que te están vendiendo pues efectivamente sale de ahí, que tiene los suficientes criterios de calidad que tú buscas, tal como lo harías también aquí dentro del país, y que a fin de cuentas es un producto que puedes seguir distribuyendo con toda confianza.
Bueno, la primera vez fue allá en Singapur.
Ajá.
La segunda vez fue en China, pero en China la segunda vez fue, ya tenía yo más experiencia y fue más fácil.
Sí.
Cada caja de filetes de tilapias importadas que vienen allá, vienen con un número de planta.
Ok.
Al costado. Vienen así, ¿de cuál planta proviene?
Sí.
Entonces, yo compré los productos que yo sabía que eran de primerísima calidad y apunté los números de planta.
Claro.
Entonces, al apuntar los números de planta, yo me acuerdo que apunté lo de cuatro plantas así premium, o sea, de cajas que digo, ay, no, o sea, el filete super premium, todo super bien. Dije, ¿sabes qué? Este está super bien. Y me acuerdo que apunté esas cuatro direcciones y dije, pues voy a ir hasta allá, y literal a tocar puertas, pero ya a pedir citas y todo eso.
Claro.
Y fui hasta allá, pero una me quedaba como a... Es que China es muy grande, grandísimo.
Sí, enorme.
Enorme. Entonces, una me quedaba muy lejos. Ni tan lejos, como unas 4 o 5 horas. Pero las otras 3 plantas estaban cerca. Pero, ¿sabes qué es lo que tiene China? O sea, a China, no sé, no le encuentro ningún defecto. Ninguno. O sea, de Estados Unidos te puedo encontrar 1000 defectos. Igual que en mi país, la verdad. Pero de China no le encuentro ningún defecto. De nada, todo para mí es perfecto. O sea, China es un lugar ideal, y con tanta población, su gobierno, todo es perfecto China. Entonces, una de las cosas que hicieron muy bien China es concentrar cada industria en una región.
Claro.
O sea, todo lo de pesca y todo eso en una región. O sea, todo. El cartón, haz de cuenta, el cartón para la pesca, hieleras, todo eso, bins, en una región que esté cerca de ellos. O sea, en otra región, cerca de donde está el cartón y todo eso, la de pollo. La otra, la de res, sí, en otra región. Así, o sea,
es
todo. O,
por ejemplo, que Shenzhen, textil, que también es, ajá, centro de producción de electrónicos.
Ándale. Y no hay otro. O sea, no hay otra región que se dedique.
Que le compita, ¿no? Así es.
Entonces,
por lo menos adentro, o sea, con ellos, porque sí, Taiwán también es otra, sí, región productora de chips, pero es otra administración, ajá, no es China.
Y que te voy a decir una cosa, muchas empresas taiwanesas, los dueños son chinos.
Así es.
O sea, la mayoría, uh-huh, es un chino que... Digo, porque yo he tratado con ellos y me dicen, no, pues ahí tenemos nuestras oficinas en Taiwán. Ah, bueno, pues son empresas chinas que tienen, sí, sus oficinas en Taiwán. Y eso también tiene mucho que ver por los impuestos. Porque no lo mismo los impuestos en China, y que prácticamente tú estás a merced de decirle todo a China, y en Taiwán, ¿no?
Sí, es que básicamente es otra nación.
Ajá.
O sea, no tiene la soberanía China sobre Taiwán, y de hecho es otro de los motivos de conflicto internacional. Pero bueno, se ha llegado el momento de hacer nuestra primera pausa. El día de hoy estamos platicando de proveeduría internacional, un poco también de criterios de búsqueda o de selección de este tipo de proveedores, y sobre todo si usted tiene la oportunidad o también tiene interés en reconocer cuáles son estos criterios, es momento de que se comunique con nosotros. De antemano, pues también aprovecha de conocer de las experiencias que nuestro amigo Rubén ha tenido en estos lugares haciendo turismo de negocios. Recuerde que los teléfonos están a su disposición: 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, y el WhatsApp 33 11 55 19 62. Vamos a la pausa. Regresamos a Emprende Metrópoli y continuamos con el tema. Entonces, Rubén, nos decías que la primera ocasión en la que hiciste este tipo de revisiones fue en China, que es un clúster, lo podemos llamar así, que a fin de cuentas es una zona que también el Partido Comunista Chino designó como la más apropiada para llevar a cabo esta producción por, sí, varias cuestiones. Fue la más favorecida. Uh-huh. Y a fin de cuentas, aquí visitaste ¿cuántas plantas?
Ahí nomás pude visitar 3 plantas. De 4.
Correcto.
Y más que nada la cuarta ya no, pues a 3-4 horas de distancia. Y no es que sea, parece como un clúster.
Sí.
Pero no, es enorme, o sea, también visitar una...
Claro.
De una planta a otra, pues me quedan como a 40 minutos o una hora. Porque había varias, pero no eran las que a mí me interesaban. O sea, sí había una que otra por ahí, pero todo era de pescados y mariscos.
Claro.
Esa zona.
¿Qué barreras has encontrado en estos casos? Desde las culturales, las del idioma, la forma de hacer negocios. O sea, sabemos que viajas solo, o sea, sí, que haces básicamente tu itinerario, que tú lo armas, que pagas los vuelos, que buscas las reservaciones de hotel, pero a fin de cuentas es el otro lado del mundo, es hasta un alfabeto completamente ajeno al nuestro.
Sí.
Entonces, ¿cómo sorteas estas dificultades?
Primero, sí, lo más difícil de todos los lugares del planeta que he estado ha sido China. Ajá. O sea, porque ni las letras, o sea el alfabeto no, pues no se ve igual que el de nosotros. Claro. El de ellos están pues con garabatos.
Sí.
Y nada que ver, o sea, como decirle, bueno, pues ahí dice street, pues calle, no, o sea, nada está en inglés, y a ellos no les interesa poner nada en inglés, nada, pero nada está en inglés allá. Entonces, ahí fue muy difícil, y más porque nuestras apps, que nosotros usamos como Google Maps, todo eso, allá no funcionan.
Así es.
No funcionan, ni Uber, nada, no hay nada de eso. Pero hay otras que ellos tienen sus propias apps.
Claro.
Y son muy buenas, muy modernas también, de lo mejor. Entonces, ya investigando un poco, pues sí he encontrado, sí he encontrado cómo moverme como del aeropuerto. Pues es un lugar lógicamente turístico que sí van a hablar inglés. Tienen su área de información en inglés. Entonces, pues yo me acerco y con lo poquito que sé hablar yo, me doy a entender, oye, ocupo un taxi. Y allá lo bueno, para empezar en esos lugares, Juan Pablo, que es muy diferente de México o Estados Unidos o de Occidente hacia el Medio Oriente, que allá son muy honestos. O sea, allá... No porque te vean cara de turista te van a cobrar más caro. Y tú bien sabes que aquí
es
pues,
la norma.
Pues no viste la nota que los elotes los daban a sabe cuánto ahí en el centro. Porque claro. Depende de la cara. Si te ven muy moreno, pues te lo van a dar como vale en la calle. Pero si te ven muy güero, pues te lo dan carísimo.
Sí.
Y allá no pasa eso. Entonces allá, ¿cuánto sale el taxi de aquí a tal lugar? No, pues que X. Y así sea yo, sea un chinito, quien sea, le van a cobrar lo mismo. Y aparte son muy justos y es barato. Todo allá es barato. Entonces en eso me dio confianza y con la del hotel también pues hablé un poquito en inglés y sobre eso a la antigüita agarré un mapa y ya.
Y en el caso de las plantas, o sea, supongo que también deben de tener y que están súper acostumbrados al comercio internacional, que deben de tener personal.
Sí, tienen personal que habla en inglés. Y en sí, no hay, o sea, no en China, pero me tocó un día en España, allá en en Vigo, España. Hay una empresa que se llama Interatlantic y esa, no hombre, me encanta mucho esa empresa porque tienen sus oficinas en Vigo, España, pero tienen planta en Perú, en Sudáfrica, en Rusia, okay. no me acuerdo en qué parte de Rusia tienen y creo que tienen en China planta de pescados y mariscos.
Pues probablemente en la península de Kamchatka.
Puede ser, no me acuerdo muy bien, pero ellos se dedican mucho al calamar. Y cuando los conocí, ándale que ellos me invitaron a sus oficinas, ahí en Vigo. No, hombre, no nomás a mí, otros dos amigos que iban conmigo nos invitaron, que también se dedican a lo mismo que yo. Y nos invitaron, no, Juan Pablo, qué oficinas tan hermosas. O sea, eran 4 pisos, pero era un edificio muy chiquito, porque allá en Vigo... Pues todo es muy pequeño y aprovechan máximo los espacios. Pero yo creo que como 4 o 6 pisos así de puras... increíble, pues no sé cómo describirlo de tan bonito que estaba esas oficinas. Pero lo que me sorprendió que un piso era de pura gente de diferentes nacionalidades.
Ok.
Y ya al preguntarle a la persona que nos dio el tour, me dijo, mira, este es marroquí porque pues es un gran mercado el marroquí y él está en ventas aquí. Este nomás está en ventas para puro Rusia, él está en ventas para toda América Latina, él está en ventas únicamente para Estados Unidos, ella está para Europa, o sea, eran como unos 7 o 9 de diferentes nacionalidades y puros para ventas. Y yo estoy seguro que en China debe de haber muchos también así.
Correcto. Sí, definitivamente deben de tener una preparación muy muy parecida.
Sí.
Ahora, sé que en esta ocasión el itinerario a esta feria a la que vas, en primer lugar, es una feria en Qingdao.
Qingdao, China, ahí.
Correcto.
Sí.
¿Y la feria cuál es?
No me acuerdo cómo se llama, pero algo de fisheries, pero no me acuerdo porque es como te lo traduce el Google.
De acuerdo, perfecto. Y a fin de cuentas, en esta ocasión es la feria de Qingdao. ¿Vas a visitar nuevamente Vietnam?
Sí.
Tengo entendido.
Sí.
Y la intención en esta ocasión es revisar plantas nada más de productos...
Hay un nuevo producto que me estoy dando cuenta que se escasea mucho en México y ya tiene mucha demanda.
Ok.
Entonces, específicamente, yo ya más o menos sé dónde se da ese producto.
Sí.
Y más o menos ya encontré algunas plantas que me lo pueden hacer. Y pues aparte de llegar a China, de ahí voy a bajar otras 7 horas hasta Vietnam y buscar ese producto y hablar con ellos y ver que la calidad del producto, lo mismo como lo hacen, de dónde viene, o sea, esas ya están en el mar.
Correcto.
Esas plantas donde voy yo están en el mar. Y eso es lo que voy. Y de ahí, pues ya otra vez regresarme. El año pasado que fui a China, sí es cansado y no me quedaban ganas de volver. Y yo ese día que estuve en mi última noche en China dije, esta es la última vez, o sea, que voy a visitar este país. O sea, ya no lo voy a visitar. ¿Por qué? Es muy bonito y increíblemente está muy avanzado a nosotros y a Estados Unidos. O sea, muy, pero el año, o sea, está súper avanzadísimo. O sea, yo te decía que las puertas se abrían con mi puro rostro. Ya identificaban quién era yo, o sea, y se abrían las puertas. Entonces, se me hizo tan cansado ese viaje porque duré 2 días en llegar.
Claro.
Solamente estuve 3 días y 2 días para regresarme.
Sí, o sea, fue más tiempo en el
viaje. Nada más tiempo andar en el avión y en el aeropuerto y todo eso que nomás estar 3 días y rápido voy para atrás. Entonces, sí es cansado y es pesado. Pero yo pensé que nunca iba a volver a ir. Dije, no, pues ya. Y aparte, hasta me acuerdo que esa vez hasta subí como una montaña donde había... Mucha gente la subía y subí como una montaña ahí con escaleras, ¿no? Tenían así, tienen una escultura así enorme. No me acuerdo, luego te voy a enseñar imágenes.
Ajá.
Y todo porque no estaba en inglés. Yo no sabía que había un camioncito que subía hasta arriba. Y pues yo vi, yo vi una señora ya muy grande de edad, eran 2 con bastón. Y dije, pues a estas me les pego. Ahí me voy con ellas a ver hasta dónde van, no creo que vivan allá arriba. Y ahí voy con ellas.
Sí, bueno.
Y dije, no. Pues ya ellas traían más condición que yo. No, yo andaba con la lengua de fuera y las señoras como si nada. Y ya, pues mucho, pues todos eran chinos. O sea, no había ningún extranjero más que yo.
Okay.
Y no, me encontré tantas cosas y me sirvió. Y ya cuando de repente ya estaba arriba en la montaña, pues ya veía la escultura que yo veía desde abajo, ya la veía desde arriba. Y ahí me di cuenta que los camioncitos pasaban. Y dije, chingueta, todo por no hablar mandarín. Pero se me hizo tan pesado ese viaje que pues yo dije, no, pues ya hasta aquí, ya nunca vuelvo a venir porque está muy lejos, lejísimo. Claro. Ahora sí voy otra vez, así se me pegó, dije, no, sabes que voy a ir a buscar ese producto hasta allá. Y pues la verdad, pues pago por ver, quiero ver a ver qué pasa.
De acuerdo. Y la siguiente feria de la que también nos estabas platicando es en esta ocasión en Ecuador.
Ajá.
Bueno, ¿es feria o son también más plantas o...?
Es una feria que visito también. Voy a Panamá y de ahí me paso a Ecuador. Y de Ecuador es una feria también de acuacultura.
Okay.
Y ahí me estoy 2 días y de ahí voy a ir a la frontera con Perú. Voy a cruzar ahí para visitar unas plantas, pero en Perú. Y ya me regreso a Ecuador y de Ecuador ya me regreso. Ahí voy a estar nomás, creo que 4 días en total.
De acuerdo.
Y acá en China voy a estar como una semana.
Pero bueno, es mucho más accesible, es más rápido, a fin de cuentas.
No, sí, y a cualquier cosa, yo soy mucho de ir a ver. O sea, yo no de ir a ver el producto, sino que cuando voy a hacer un trato, yo voy directamente para ver qué calidad me están vendiendo y todo, y me gusta estar así. Es claro. Igual como cuando voy a Oaxaca.
Sí.
Pues bien le puedo decir al proveedor, oye, te encargo, va ahí mi camión y todo, y le echas el huachinango. Sí, él me va a decir que sí, no pasa nada, y viene para acá y llega el huachinango. Pero ¿qué pasa? Lo bueno que tengo varios proveedores, pero ¿qué pasa? Que no es la calidad ni el tamaño que me dijeron cuando llega aquí. Entonces... todo eso no me gusta, o sea, no me gusta. Y el chofer, pues, no está capacitado igual que yo te digo que hasta cuántas horas tiene fuera del mar el pescado.
Sí.
Entonces, a mí me gusta ir directamente y decirle, o sea, decirle, ¿sabes qué? Este no pasa de orden, está muy chiquito, pesan 350 gramos y me lo separas, pero no hay problema, me lo puedo llevar, pero no lo voy a poder vender al precio que es de orden. Ya claro. Tú ponme el precio y también me lo llevo, nomás vámonos separando porque pues, imagínate yo allá andarle diciendo algo al cliente y que no sea, pues no. Y sí me gusta ir a ver todo eso porque para mí es muy delicado ese tipo de producto.
De acuerdo. Bien. Bueno, se ha llegado el momento de hacer nuestra siguiente pausa. Recuerde que estamos recibiendo su participación. Y no lo he mencionado durante el programa, pero también con la participación que nos haga llegar por la vía electrónica o a través del teléfono, puede hacerse acreedor a una de las 4 bolsas que estaremos rifando al final del programa. Puede comunicarse todavía al 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, o al WhatsApp 33 11 55 19 62. Vamos a la pausa. Regresamos a Emprende Metrópoli y empezamos a dar acuse a su participación. Nos dice Carlos Maciel: buenos días, Juan Pablo y Rubén, me siento Indiana Jones porque casi me siento viajando con Rubén y comprando el pescado que me estoy comiendo. Gracias también por la bolsa que me regalaron. Pues qué bueno que le gustó la bolsa y también gracias por estarnos sintonizando el día de hoy. Buena tarde, excelentes todos sus temas, felicidades, participo María Celia Saray Figueroa. Buenas tardes, Juan Pablo y Rubén, soy José Núñez Jasso. Dos preguntas, dice Rubén que en China todo es perfecto, también son cordiales, en las películas gritan mucho.
No, pues sí, como los de Monterrey. Yo un día sentí que me andaban regañando y así hablan ellos. O sea, y todos en el país dicen que los tapatíos hablan como cantando. O sea, sí. Hablan bien, muy extraño. O sea, hablan muy diferente a todo el país. No, China, todos son muy cordiales. Es un desorden perfecto. O sea, un desorden, ¿a qué voy? Tú llegas a la esquina para cruzar la calle... No, un gentillán, y más en una ciudad grande, o sea, donde he estado yo, y un gentillán para cruzar la calle, y dice, chin, no, pues todos esperan, o sea, nada de que aquí yo veo a la gente en el macro que no se baja por donde debe de subirse la rampita y todo eso, no, hombre, se bajan, brincan la cerca y torean los carros y cruzan, y no, pues en China, aguas, con que te vea una cámara... Aguas, te ponen unos raquetazos ahí.
Claro, sí, existe este sistema bastante complejo de reconocimiento facial.
Sí, no, ya saben dónde, y saben dónde vives. Es como yo, si yo cometo un delito y una cámara me reconoce, o sea, que me van a reconocer a mí.
Así es.
Saben hasta en qué hotel estoy.
Sí.
Imagínate, o sea, son, ¿qué? 100 millones de chinos. No, 1,000 millones de chinos. Son 1,000.
Sí, de hecho.
Sí, son 1,000 millones de chinos. Imagínate, para controlarlos, no, pues con las cámaras, o sea, los tienen todos así. Y aparte, ¿sabes qué, Juan Pablo? Hasta con gusto uno paga los impuestos allá, porque el gobierno sí ve por ellos, o sea, ve por su gente.
Claro, sí, hay una infraestructura.
Sí, sí, increíble. O sea, no, pues imagínate, había una pobreza enorme, te estoy hablando, hace 50 años, y pues hay más ricos ahorita en el mundo, donde más ricos hay es en China. O sea, y la clase media, pues casi todos brincaron a la clase media.
Sí, de hecho hay doble población de clase media en China en comparación a la clase media de Estados Unidos. Sí. Entonces es un mercado de consumo también impresionante.
No, y te voy a decir una cosa, las cosas más caras de camarones que sacan en México o en otras partes del mundo, o sea, lo más premium, lo mandan a China. Es el que lo paga, como la totoaba, todo ese tipo de cosas de pescado, o sea, cosas que está aquí están prohibidas.
La explotación.
No, sí. No, pero hay cultivos, o sea, que lo cultivan y tienen sus permisos, no se vende en México, sí, ese solamente vende, lo paga allá. China.
Sí. Aunque aquí México tiene prohibida esa exportación por la vaquita marina, porque a fin de cuentas la captura podría tener incidentalmente también a vaquitas marinas, que ya nada más quedan como 10 ejemplares.
Sí, pero esta es de cultivo, o sea que la cultivan, ese es diferente de que no es silvestre, pues.
Así es, correcto. Okay. Bien, también nos pregunta Marta Delia que si soy el mismo que está en cabina en este momento que el del programa de Jiménez Castro todos los días en punto y seguido por la noche. Ya le comentaba yo que no. Voy a escuchar un día también a José Luis para ver quién se está haciendo pasar por mí. Padrinos, muy buenas tardes. Desearles que tengan un excelente fin de semana. Y pues sí, los negocios son así. Mi padrino Rubén se la dio en chino, pero mire su ímpetu, sus ganas de seguir creciendo, lo hacen seguir creciendo. Y por el fútbol, esperamos que haya buenos encuentros el día de hoy. Hablo de fútbol americano. Mañana hay un agarrón muy bueno. Participo por su cortesía. Soy el ingeniero Sebastián Ruiz Llamas. Y de igual manera, Carlos Hernández nos envía una imagen y nos pregunta que si la expo a la que vas es la de China Fisheries and Seafood Expo, CFSE.
Sí, es esa.
Correcto, del 29 al 31 de octubre.
Ay, andaré.
No te va a tocar estar aquí en Halloween.
No, pero allá no es que se festeje el Halloween, pero pues sí hay zonas que también lo festejan. O
Claro,
sea, no
sí,
es igual
sí es una
que ni aquí
festividad,
tampoco es
no
tanto.
es, claro.
Allá con mis paisas en Estados Unidos, sí.
Exactamente. Juan Pablo y Rubén, buenas tardes. Interesante lo que nos platicas, Rubén. Quiero participar en la rifa de la bolsa a Josefina Ramírez Tafoya. Víctor Manuel Ayala Moreno, muchas felicidades por el programa. Un abrazo a todos, es un tema muy interesante. Me gustaría platicar cómo entrar aquí a una póliza de seguro. ¿Me apuntan, por favor, a la rifa una de las bolsas? ¿Cómo entra aquí una póliza de seguro? Supongo que es respecto al aseguramiento de la mercancía.
No, pues viene asegurada.
Sí, por eso, pero yo supongo que su pregunta es esa. Bien,
Es depende cómo tú trates con el
así
proveedor.
es. Hay una serie de términos en el comercio internacional que se llaman los Incoterms, en donde uno le dice al proveedor cuál es el Incoterm que prefiere y es el que establece las obligaciones que tiene el proveedor y el comprador. Y en este caso, usted puede decirle que quiere precisamente la mercancía con la carga, probablemente el seguro, etcétera, hasta cierto punto, o podría inclusive decirle que la quiere en su propia bodega, ya dentro del país. Entonces, en este caso, es la negociación con otro Incoterm, o por el contrario, si usted se hace cargo inclusive desde comprarle la mercancía en la fábrica al exportador, también lo puede hacer y usted se hace cargo de todo el resto del trámite. O sea, todo esto es factible. Desde que usted pueda obtener cotizaciones de las navieras, de las pólizas de seguro de la mercancía, básicamente depende de su nivel de expertise.
Juan Pablo, y el que me habías comentado, tú un forwarder, ¿o cómo se llama?
No, un forwarder es una
El que te
persona.
guarda, o sea, que
No,
te va guardando tu mercancía, ¿cómo es?
esta persona lo que hace nada más es, en caso de mercancías que no llenen un contenedor, lo que hacen ellos es únicamente hacer acopio de varias mercancías, llenar un contenedor y hacer toda la gestión. Y regularmente son los que también trabajan en aeropuertos, en donde pues son mercancías de mucho valor, pero con volúmenes pequeños. Y en este caso, como no estás llenando tú tampoco un contenedor para ni siquiera un contenedor, porque en muchas ocasiones son nada más tarimas las que subes al avión. Y en este caso el forwarder lo que hace es otro intermediario en este proceso y simplemente para necesidades logísticas de la mercancía. Hasta ahí. De igual manera, Emanuel Sotomayor nos dice que participa por la bolsa de regalo. Bien, está anotado también. Rubén, qué interesante es tu vida de negocio. Me gusta cómo describes cada uno de tus movimientos con tus proveedores. Te felicito, eres un empresario único. Gracias por impartir todos tus conocimientos. Tú y Juan Pablo hacen un programa muy ameno. Saludos a los dos, Leticia Morales. Muy amable, Leticia, por su comentario. Buenos días. ¿No necesita Rubén quien le cargue las maletas? Participo en la rifa. Por favor, Jorge Alberto González Barajas.
Pues yo tengo años que no viajo con maleta.
Tampoco.
No, yo me pongo una mochila y ya.
Sí.
Así soy.
Sí,
Soy
pues
chavorruco.
es difícil, es más complicado todavía llegar.
Yo todavía soy de esos que andan en la fiesta aplaudiendo.
Esa es la característica que más
Sí,
define a.
pero soy, la verdad, yo sí me llevo un traje, algo así, pero soy de ponerlo en una mochila. Yo soy de mochila. No, y a mí, error documentar. O sea, yo no soy de documentar nada. Mangos que documento. No,
Sí.
no me gusta perder el tiempo. Para mí el tiempo es valioso y no llego a estar 2 horas antes para documentar una maleta. Imagínate yo en el metro o algo así, con una maleta ahí arrastrando.
Así
No,
es.
o sea, no. Yo soy de pura mochila.
Correcto. Buenas tardes, disculpa, ¿cómo empieza uno una relación de comercio o trabajo? Yo me dedico a la orfebrería, por ejemplo. Gracias, Adolfo Triano Vélez. Claro, hablando de China.
¿A qué se dedica él, perdón?
A orfebrería.
¿Qué es eso?
Fabricación de joyería, de metales en particular, o sea, no piel, no etcétera.
Mira, yo la primera vez que fui a una feria, fui hace unos 12 o 13 años, fui a Boston, de pescados y mariscos también,
Sí.
en Boston, Estados Unidos, que cada año voy. Yo a esa feria voy. Y ya no es tanto que haga tratos ahí, sino que veo mucha gente que no los veo en el año que viven en Sinaloa o en Sonora, en Yucatán, y ahí me los encuentro, y ahí los saludo y pues ahí platico con ellos o algunas reuniones que hago ahí. Pero en su caso, ¿cómo comenzar? Si va directamente a China, mejor. O sea, pero busque una feria basada en lo de usted.
Claro.
Yo como comencé a hacer tratos, primero buscando el que tuviera el mejor stand. O
Okay.
sea, porque había unos muy hechizos, muy chafitas. O sea, que nomás tenían con una cartulina le ponían su nombre, algo así.
Vaya.
Y haz de cuenta como si fueran los Simpsons. Así que llegas y casi la cartulina casi cayéndose. Entonces yo iba al stand más costoso y yo comparaba precios con el que se le andaba cayendo la cartulina, con el que le invirtió más en su stand, y aparte investigaba ambas empresas. Una, la que se le estaba cayendo la cartulina, pues no tenía mucho que buscarle porque casi no se encontraba nada de ellos, más sí se encontraba. Pero la que tenía el stand más costoso, pues tenía todo. LinkedIn, Instagram, Facebook, página web, todo. O sea, la inversión que se le hizo al stand, o sea, tenía vendedores ahí y todo eso. Entonces, yo decía, bueno, aquí me cuesta 20 centavos de dólar más caro que el que se le está cayendo la cartulina. Pero ya pasa, ya con la experiencia dices, no, pues 20 centavos son baratos para que no vaya a ser que con este ni me vaya a llegar, pues si se le está cayendo la cartulina, ahora imagínate. Entonces, ¿qué le recomiendo a usted? Que visite, de lo que se dedica a usted, visite una feria, y sobre eso, si usted va empezando, vaya con el que tenga el mejor stand.
Correcto.
Y ya sobre eso, ya puede hacer trato y condiciones, se puede decir, oye, ¿cuánto me sale puesto en Manzanillo? Y hay otras, puesto en mi negocio.
Así es que es lo que decía yo hace un momento, sí, que ya sería el último de los cinco términos, pero pues, sí, efectivamente va a ser más caro. Perfecto. Buenas tardes, Juan Pablo y Rubén, me gustó lo que comparten y aprendo, participo por la cortesía, Rosa Tapia. Buenas tardes, Juan Pablo y Rubén, mi nombre es Lilia Rocha. ¿Cuál es la ventaja de las ferias internacionales del pescado? Con lo que se ahorran las compras, sí le sale el costo del pasaje y los viáticos del viaje. Siempre es más interesante cómo narra los viajes Rubén, como que tiene la habilidad de transportarlo a uno mentalmente en su viaje. Participo por la bolsa y gracias.
Mire, no es que salga más barato. Hay algunos productos que también se dan aquí, o sea, como la tilapia o la mojarra, pues también se dan en Jalisco, en Michoacán, Nayarit, o sea, en casi todo, en todo el mundo se da la tilapia.
Sí.
Entonces, podría decir, oye, Rubén, pues, ¿por qué vas hasta China a traerte la tilapia si aquí también hay? Ajá. Y te cuesta igual. Sí, a lo mejor me cuesta igual y aquí también hay. Pues no es por ir a cotorrear, o sea, es... Porque aquí, desgraciadamente, por nuestra cultura, yo les he contado 2-3 veces una experiencia que me pasó a mí, de que yo en Michoacán, allá por Presa el Infiernillo, yo les dije, antes de ir a China, les dije, oye, aquí sale mucha mojarra, ¿qué te parece si yo pongo los congeladores y todo, y los enseño, les traigo una máquina al alto vacío, y los enseño hacer producción para empacar filete por filete, desespinado al alto vacío?
Sí.
Así es como lo traen de China, yo les dije a ellos. No, Juan Pablo, haz de cuenta que les dije una maldición o algo, no sé, algo que les haya dicho muy malo y todos se me quedan viendo feo.
Ajá.
Me dijo, no, mi amigo, si quieres llévatela así como está, ¿cómo crees que voy a trabajar más?
Ok.
Entonces, así es en todo el país. Nadie no va a querer hacerlo más. Nadie va a querer hacer más. Él quiere aventarte a ti el problema y hazte bolas y tú sabrás, tú lo limpias, tú le quitas las tripas, tú le haces todo, que si tú lo quieres empacado uno por uno en alto vacío, este es tu problema, yo no quiero hacer más.
Claro.
Entonces, yo me quedé así porque salí hasta regañado ese día. Dije, vamos a la fregada. Entonces ya empecé a descubrir que hay otros países que si tú los quieres hasta con moño te ponen las mojarras.
Claro.
Entonces no es tanto que te cueste más barata, sino que hay países que te lo hacen como tú quieras y de la mejor calidad.
Sí, definitivamente que esta es parte de las historias de éxito de las naciones, o sea, el que puedan desarrollar capacidades regionales con los proveedores, que las empresas tractoras hagan este tipo de desarrollo, que de hecho fue la política industrial que tuvo el país todavía hace como unos 15 años, en donde era precisamente lo que se buscaba, y que ha tenido muy ejemplos claros, como ya lo mencionabas ahorita también, en Asia, en Estados Unidos, en Europa. Inclusive una de las pocas que sí tuvo ese impacto aquí en México, pues es básicamente la industria automotriz, la electrónica, la eléctrica, la textil también aquí. O sea, tú sí puedes encontrar cierto grado de acoplamiento, lo llamamos así, entre proveedores y fabricantes, en donde es precisamente este aspecto. O sea, ¿qué es lo que necesitas tú? Como, por ejemplo, en el caso de la industria automotriz, hay algo que se llama maquinados de precisión, en donde ellos necesitan piezas con márgenes de producción muy puntuales, muy escasos, en donde la gente aquí necesita capacitarse para poder hacerlo. O sea, no es nada más como un troquel, como se ha hecho toda la vida, en donde dices, pues aquí le quedó tanto de rebaba y si no lo quieres, así es como sale. No, se les enseña también para hacer cortes con mayor precisión y la industria está dispuesta a pagárselas también a buen precio, precisamente para no depender de un proveedor internacional que si de pronto se retrasó la producción, porque imagínate que esto es lo único que te falta para completar el carro y que tienes que parar toda la línea de producción. Te sale aquí más caro el caldo que las albóndigas.
Sí.
Entonces, es esta disposición que tienen también los proveedores a aprender lo que en muchas ocasiones convierte de valiosa una región y de que pueda generar más valor económico. Pero bueno, se ha llegado el momento de hacer nuestra última pausa. Todavía tiene oportunidad de hacernos llegar su participación. Recuerde que los teléfonos son el 33 38 13 15 15, 33 38 14 21 y el WhatsApp 33 11 55 19 62. Vamos a la pausa. Empezamos Emprende Metrópoli y continuamos dando acusa a su participación. Hola, buenas tardes, soy Carmen Rodríguez. Gracias por la narrativa de los viajes de Rubén a China. Nos permite conocer otro sistema de vida. Juan Pablo y Rubén, muy buen día. Qué gusto que estén en original y copia. Yo quiero mi kilo de pescado y mi bolsa. Creo que ya me toca. No soy pariente de nadie. Rubén, ¿te podré encargar una herramienta que usan en China para trabajar bonsáis? Aquí no hay. Tu amigo Vivaldo Ponce.
Pues si cabe mi mochila, sí.
Ok, bueno, que nos mande una foto.
Sí.
Saludos, ¿cuántos idiomas habla Rubén? Participo en la rifa, Salvador Hernández, nos no, dice de la zona histórica de Tlaquepaque.
Nomás uno, el del barrio, o sea, y es español, pues ni me, a veces me equivoco. No, hablo poquito inglés, pero muy poco, o sea, muy poco, nomás de que quiero comer eso y ya, o sea, no, sí hablo poco, o sea, me defiendo, claro. Y si no, Sí, les he contado, ¿no? Que un día hablé a señas ahí en Arabia Saudita, porque no hablaban inglés ahí, yo ya traía hambre y iba con un ahijado mío. Estábamos ahí en medio del desierto, no en medio del desierto, en un pueblo ahí en Arabia Saudita cruzando, y pues nadie hablaba inglés en ese ranchito, y pues uno no hablaba ni árabe ni nada. Y esa vez me tocó en señas pedir un lonche, o sea, ajá, así, o sea, me apuntaba la boca y apuntaba el lonche y ya, entonces ellos supieron pues que quería un lonche.
Claro.
Y luego ya que me dieron mi lonche, apunté el lonche y apunté a mi ahijado, que otro para mi ahijado, pues rápido que me hacen otro, y ya fue a señas.
Sí.
Y y esa vez hasta me regalaron la comida porque saqué euros y dólares y no aceptaban ninguno de los dos, y sacaron unos dirhams árabes de Arabia Saudita, no me acuerdo bien cómo se llama su moneda, pero sacaron una caja de zapatos y me enseñaron esos billetes y les dije que no traía más que puros de esos y esto.
Sí.
Y la seña de él, me acuerdo bien que se abrazó él mismo.
Ajá.
Y me extendió la mano así diciendo que nos podíamos ir. Entonces, me acuerdo muy bien que todo fue a señas. Bien comidos. Y
lo que te estaba diciendo es que más al rato te iban a atrapar si no pagabas.
No, güey, ya sé. Espérame, y yo me acuerdo que ya traía unos billetes de 20 y de 50. Y estaba un niño que nos atendía, un niño árabe, y le regalé un billete de 50. Y yo le enseñé traía mi mochila una bandera que decía que traía bordada de México.
Ajá.
No vaya a pensar que soy noruego o algo así. Y dije, no, mira, yo soy mexicano. Y que le di un billetito de 50 y uno de 20. Y dije, le di a entender que apunté los billetes así y mi bandera. No, el niño viene encantado, y todos, me acuerdo que los que estaban comiendo, se pararon a ver los billetes bien emocionados, porque pues para ellos es raro.
Claro.
Y ya nos fuimos, así.
Muy bien, no te atraparon después.
No, ya no.
Ok, nos dice Arturo Álvarez Díaz, de la Colonia México, que está cerca de Plaza México y nos escucha bien el programa, casi no se nos entiende. Ojalá que los ingenieros puedan ayudar con la transmisión para poder escuchar mejor.
Es lo que te digo, el idioma que hablo yo. Que hasta el español ni se me entiende, y eso que es el que hablo.
Entonces es por eso, más bien.
Sí.
Buena tarde, me anoto para la bolsa. Es muy amena y clara la forma de comunicar su negocio. Envidia de la buena por el buen Rubén, muy carismático. ¿Dónde vende sus productos? Manuel Gómez Zavala.
Tengo el don ese de carismático.
Nos pregunta dónde vendes, pues que entre a riopescadería.com.
Riopescadería.com, ahí vienen todas las sucursales, excepto la del Fresno. Yo mismo acabo de actualizar la página y hice un desorden y ya puse unas sucursales y Y ya, hasta ahorita me acordé que no puse la del Fresno.
Okay.
Y no, pensé que me caen mal los del Fresno, pero se me olvidó poner esa sucursal. Están otras como 20 y tantas sucursales ahí del país y todo.
Ok, nos dice también, buenas tardes Juan Pablo y Rubén, ¿cómo me hubiera gustado escucharlos cuando era joven? Ya que soy muy mayor, pero al escucharle me anima a viajar. Felicidades y que tenga mucho éxito en su viaje, me gusta y participo. Soy Estela Cuellar Contreras, de 76 años. Pues mire, señora Estela, mis padres tienen 72 años y ahorita precisamente están de viaje. Hace rato me mandó un mensaje a mi papá deseándome ya buenas noches para él, ahí a un ladito de los Alpes, quise decir. Entonces, pues ya están también cerquita de su edad, así es que anímese, nunca es tarde. Hola, ¿están en vivo? Sí, estamos en vivo en este momento. Pregúntale a Rubén, ¿dónde distribuye aquí en Guadalajara? Ya lo mencionaba, www.riopescadería. Al pescado basa le tengo mucha desconfianza. Y anótenme para la rifa de la Bolsa Angélica de Santiago.
Ese también lo solemos vender, ese.
Y nuevamente lo que le decía yo, o sea, Cofepris, que es la autoridad, tiene vista sobre este tipo de producto. Uh-huh. Entonces... Sí.
Pero ese también lo traigo y hay gente que quiere y pues lo tengo ahí de vez en cuando. O sea, no es que el que más venda, pero pues también suelo tener de ese.
Correcto. Siempre es un placer escucharlos, motivan a emprender. Gracias por sus consejos, Emanuel Sotomayor. Buenas tardes, bonito programa. Participo por la bolsa, Cristina Esparza López. Buenas tardes, me anoto para la rifa, Magdalena Morán López. Gracias. Dice Margarita Jiménez, ¿qué onda? Me llegó este mensaje a mi cel. En esto gastan mis impuestos, deberían invertir en la... Esto es medicina para la gente con cáncer y es acerca del informe de la presidenta el domingo 28 de septiembre a las 9 de la mañana en la Plaza Bicentenario de Guadalajara. Pues es parte otra cuestión más, las concesionarias de que utilizan parte del espectro electromagnético, como son emisoras de radio, televisión, telefonía celular, etcétera, por ley también deben de aportar cierto porcentaje de su capacidad de distribución al gobierno federal. Entonces, pues probablemente esto no costó, probablemente. Uh-huh. También para que lo tome en cuenta. Buen día, en las pescaderías de Rubén vende pescado fresco y empacado también. Es que escuché el comentario del empacado al alto vacío, señora Favela.
Sí, de ambos, fresco, filete fresco, filetito guachinango, cazón y todo. Fresco, camarones frescos y empacados al alto vacío también.
Muy bien, nos dice Rosa, buenas tardes, el nuevo imperio chino está empezando a hacer lo que hacen todos los imperios, vivir de la explotación de los demás, máxime ellos que son comunistas, pues observan un sistema de capitalismo de Estado, ciertamente es un sistema de planeación central que ha tenido mucho éxito, sí tienen muchos controles muy ferros sobre su población, sí tienen también...
Pero a veces es mejor...
Yo difiero, pero sí hay mucho control, ciertamente. O sea,
pues imagínate cómo controlas 1,000,000,000 de personas.
Sí.
O sea,
es...
Y aparte, ¿cómo sacaste a tanta gente de la pobreza? O sea, ¿por qué? ¿Tú crees que...? La verdad, yo no veo corrupción, porque yo me acuerdo que yo veía las noticias hace años... Y veían que habían colgado un político en la mera plaza, claro, de China.
Hay todavía pena capital para...
Todavía existe de eso. Entonces sí. Yo decía, a ver, déjame investigar por qué lo colgaron. No, porque se robó dinero del pueblo.
Así es.
Entonces, todo eso... Digo, no es que estoy yo a favor de la muerte, lógicamente no. Pero sí estoy a favor de que el gobierno vea por su gente. Eso estoy a favor. Y la verdad que al ser un gobierno comunista... Yo estoy viendo que después de la Segunda Guerra Mundial, Juan Pablo, todos los caminos tomaron sus bandos y sus formas de pensar. Hubo el comunismo como el de China o como el de Rusia.
Así es.
Y hubo los liberalistas como Estados Unidos. Y para mí, me gusta más la vida china o rusa, o sea, que la americana.
Correcto. Bien, bueno, es casi momento ya, porque si no, no vamos a alcanzar a mencionar de las los ganadores. Entonces,
mira, ahí te va. Esta, ¿qué dice Juan Pablo?
Feliciano Santillán Rubio.
Ah, bueno, pues se ganó una bolsa para Fresno.
Fresno, ajá. Este es Agustín Gómez.
Para el centro.
Centro. Humberto Bustamante González.
San Juan Bosco.
Y Arturo Alba García San Onofre. Bien.
Y ahora juegan las Chivas porque ya se suspendió el juego. ahora a las 5 de la tarde hay que verlos. Qué bueno, porque yo a las 8 de la noche ya estaba bien dormido y jugaban a las 9. Pero bueno.
Muy bien, bueno. Agradecemos su atención. Esperamos contar con la misma la siguiente semana. Hasta luego.